mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl, un espacio completo, equilibrado, inocuo, suficiente, variado y adecuado. Bienvenidos.
Esta es la salsa de molcajete. No te la acabes, no seas orate. Esta es la salsa del habanero. No la revuelvas, no seas curioso.
Tejolote, un espacio para conversar sobre salud alimentaria, recetas prácticas, frutas de temporada, lecturas de etiquetas, mexicanismos y lo necesario para llevar una alimentación equilibrada. ¡Iniciamos!
Buenas tardes, tengan ustedes en otra emisión de Texolotl, mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete, transmitiendo a través del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara para el norte de Jalisco y el sur de Zacatecas. También estamos a través del 105.5 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Ameca, saludando a la zona de los valles. Asimismo, a las personas que nos sintonizan a través de www.radio.udg.mx/colotlan, así como también a través de las retransmisiones y o las descargas de los podcasts. Bien, pues esta tarde seguimos con la celebración de nuestro octavo aniversario. El pasado jueves 27 de febrero cumplimos 8 años. Agradecemos nuevamente a todas las personas que durante este tiempo nos han acompañado en la realización de los programas, los invitados presenciales, en vía telefónica, en streaming, en de cualquier otra forma que han estado aquí compartiendo su conocimiento. También a las personas que han colaborado en la producción, en la generación de cápsulas, de algunos cuentos que también hemos transmitido, etcétera. Y asimismo, pues toda la gente que comparte este programa. Agradecemos a la directora de la radio, Ana Cristina Pinedo, a todo el personal y compañeros de aquí de la radio. Bien, pues hoy también tenemos un obsequio que nos hace llegar, aquí lo estamos mostrando, estamos en Facebook Live, también en la página de Texolotl y también en la página de XHUGC UDG Colotlán, que es la página de la radio, y bueno, pues ahí estamos presentes y estoy mostrando este libro que nos hace llegar también la unidad de inclusión de la Coordinación General de Extensión a través del maestro Noé González Gallegos. El libro se llama Nuestro Libro de la Memoria y la Escritura, Apuntes para la Enseñanza de la Cultura Birrárica. Es una recopilación estrategia pedagógica de la doctora Sara Corona Berkin. Ella fue ganadora del premio Tenamascle o acreedora del premio Tenamascle del encuentro de especialistas en el 2016, creo, por ahí nos comentó el maestro Noé, o 2014, bueno, por ahí uno de esos 2 años. Y bueno, pues las personas que estén interesadas, pues hay que anotarse ahí en la publicación que estamos también compartiendo en la página de Texolotl. Y bueno, pues vamos a dar inicio. El día de hoy vamos a tener 2 invitados, hay molida doble, como se manejaría en el argot tortillero, ¿sí? En este caso vamos a iniciar justamente con un tema bastante interesante en relación a lo que tenemos que conocer, lo que tenemos que saber en materia de exámenes laboratoriales en nutrición o relacionados con la nutrición. Y bueno, también posteriormente vamos a tener el tema inicial es con la doctora Carolina Gómez Mora, de Raíz de Vida Bienestar desde el inicio, es la institución de que ella coordina, y posteriormente va a participar también vía telefónica el maestro Roberto Paulo Orozco Hernández, de la Cooperativa de Consumo Consciente Milpa, una alternativa hacia la soberanía alimentaria. Él y los compañeros y amigos también de ahí de la cooperativa están celebrando 6 años, y el sábado va a haber un evento, van a tener un evento allá en Guadalajara, y bueno, pues nos van a platicar y comentar algo alrededor de esta celebración. Bien, vamos a iniciar justamente con una cápsula que nos deja Andrés Luna del Real, nuestro productor, sobre qué son las pruebas de laboratorio, y enseguida regresamos para ponernos en contacto vía telefónica con nuestra primera invitada esta tarde. Como comentábamos, es la doctora Carolina Gómez Mora, y bueno, pues iniciamos esta tarde aquí en Texolotl.
Una prueba de laboratorio es un procedimiento en el que un médico o profesional de la salud toma una muestra de sangre, orina u otro líquido o tejido del cuerpo para obtener información sobre la salud. Algunas pruebas de laboratorio se usan para diagnosticar, detectar o vigilar una enfermedad o afección específica. Otras pruebas aportan información más general sobre los órganos, aparatos y sistemas del cuerpo. Las pruebas de laboratorio juegan un papel importante en la atención médica, pero no ofrecen un cuadro completo sobre la salud. El médico probablemente incluya un examen físico, historia clínica y otras pruebas y procedimientos para tomar las decisiones de diagnóstico y tratamiento. Las pruebas de laboratorio se usan de muchas maneras diferentes. El médico o profesional de la salud podría pedir una o más de estas pruebas para diagnosticar o descartar una enfermedad o afección específica. Detectar una enfermedad. Una prueba de detección puede mostrar si la persona está en mayor riesgo de tener una enfermedad específica. También puede averiguar si la persona tiene una enfermedad, incluso si no tiene síntomas. Vigilar una enfermedad o un tratamiento. Si a la persona ya le han detectado una enfermedad, las pruebas de laboratorio pueden mostrar si está mejorando o empeorando. También pueden mostrar si el tratamiento está dando resultado. Finalmente, también se pueden utilizar para comprobar el estado general de salud. Las pruebas de laboratorio a menudo se incluyen como parte de un chequeo médico de rutina. El médico podría pedir pruebas de diferentes órganos, aparatos y sistemas del cuerpo para ver si la salud ha cambiado con el tiempo. Las pruebas pueden detectar problemas de salud antes de que aparezcan los síntomas. Elaborado con información de la página electrónica medlineplus.gov.
Bien, pues esto que escuchamos fue una cápsula que en voz y producción de Andrés Luna del Real en relación a qué son las pruebas de laboratorio. Y bueno, pues ya tenemos en la línea a la doctora Carolina Gómez Mora. Ella es médico cirujano y partero egresada de la Universidad de Guadalajara, con adiestramiento en el área de ginecología y obstetricia de la Unidad Médica de Alta Especialidad del IMSS. Tiene formación como educadora perinatal en CAPA Internacional, formación como asesora para la lactancia prolactar, y con diversos diplomados relacionados en el área de la salud mental perinatal, así como directora de Raíz de Vida, Centro de Educación Perinatal de Atención en el Parto Respetado. También es maestra en nutrición humana con orientación materno-infantil con investigación en la lactancia. Y bueno, pues también formación de salud mental materna y lactancia en el Instituto de Mental Perinatal, y docente en varias instituciones. Bueno, pues muchas gracias, doctora, por compartir esta tarde con nosotros este tema interesante. Ya es la segunda vez que nos acompaña, lo cual nos da mucho gusto. Y bueno, pues ahora con otro tema dentro de la misma área de expertise que maneja, pero en relación a los exámenes laboratoriales en nutrición. ¿Se perdió? No, bueno. Bueno, vamos a checar qué es lo que pasa ahorita con la conexión. Mientras les platico, el próximo miércoles 4 de marzo,
sí, tenemos una rodada ciclista a beneficio de los niños de con cáncer. Esto es a partir de las 4:30 frente a la presidencia municipal. La ruta es por el recorrido del desfile y se termina en la Casa Hidalgo con la proyección de una película. Aquí hacen la invitación de llevar playera blanca, agua, la bicicleta, importante, y donativo, ¿no? Que puede ser hasta desde un solo peso. Todo lo recaudado será entregado a la Asociación Nariz Roja, que apoya a las personas con cáncer. Bueno, esto es el próximo miércoles 4 de marzo aquí en Colotlán, frente a la presidencia municipal. Ya recuperamos la comunicación con la doctora. Nuevamente buenas tardes y bueno, si nos escucha del otro lado. Bueno, no, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer ahorita buscar la cuestión de la comunicación con la llamada, regresar a la comunicación con la invitada telefónica esta tarde, ¿no? Bien. Bueno, pues bueno, vamos a escuchar justamente otra cápsula en lo que restablecemos la llamada con nuestra invitada vía telefónica. Les comentaba el tema de esta tarde, de la primer media hora, sobre los exámenes laboratoriales en nutrición. Y bueno, pues ya en la segunda parte vamos a tener a invitados por parte del colectivo de conciencia, que va a estar hablando justamente sobre su sexto aniversario, la cooperativa de consumo consciente, perdón, y esto ya nos platicará el maestro Paulo más adelante sobre esta celebración que van a tener y sobre qué realizan esta cooperativa en la ciudad de Guadalajara, así como también el sexto aniversario. Bien, ya recuperamos la comunicación con nuestra invitada telefónica, la doctora Carolina Gómez Mora. Muy buenas tardes, doctora, nuevamente, y agradecemos su tiempo y la información que nos va a compartir esta tarde aquí en el programa.
Muchísimas gracias, Eduardo, gracias a ustedes por la invitación y bueno, pues muchas felicidades también por este octavo aniversario que está teniendo el programa.
Muchas gracias. Bien, iniciaríamos un poco sobre estos exámenes o estos datos que nosotros, no solamente como profesionales de la salud, sino también como ciudadanos, como pacientes, como personas, necesitamos de saber. ¿Cómo podemos identificar los usos o la función que tienen estos exámenes a realizar?
Pues muchas gracias, Eduardo. Muchas veces también incluso como personas en general tenemos la idea de que los exámenes de laboratorio nada más deben de realizarse cuando la persona se manifiesta enferma. Así es. Bien, efectivamente, es una excelente herramienta auxiliar para todo lo que son los diagnósticos, incluso para dar un buen seguimiento nutricional. Quizá también si nosotros nos encontramos con determinados factores de riesgo, como pudiera ser sobrepeso, obesidad, alta ingesta en grasas, en azúcares, que es realmente pues también un problema que tenemos los mexicanos, pues tenemos mucha falta de prevención en cuanto a salud se refiere. Además, pues también llegando a cierta edad, por ejemplo, los hombres a partir de los 35, 40 años y las mujeres a partir de que están en su menopausia, los riesgos cardiovasculares son muy altos. ¿A qué nos referimos? Bueno, pues la probabilidad de un infarto cerebral, un infarto cardíaco, pues también se deriva pues de todos estos hábitos alimenticios. Entonces nosotros podríamos sacar una batería o una serie de estudios generales para nosotros darnos cuenta a grandes rasgos cómo estamos si es que no tenemos ya una enfermedad previa.
Entonces, ¿habría primero que acudir a un servicio de salud para que se hiciera la referencia, la petición de los laboratorios? ¿O cómo puede ser este sistema?
para que las personas tengan conocimiento sobre sus cifras.
Eso está bien interesante, porque ya sería que nosotros pudiéramos también tener como pacientes una revisión anual, si no tenemos como factores de riesgo importantes, en alguna cita con algún médico general, un médico familiar, algún internista, donde pudiera hacernos una valoración y entonces hacer la solicitud. Si no, pues también se puede hacer una lista de exámenes, por ejemplo, para quienes nos están escuchando y quieren adelantarle algún paso a la consulta, se pudiera dar algunas recomendaciones generales para que pudieran tomárselo en el laboratorio de su preferencia y entonces ya pudieran acudir a alguna consulta para una valoración completa, que incluiría todo lo que es la revisión de la historia clínica, la exploración física y complementando con estos laboratoriales para poder hacer como un diagnóstico general de cómo se encuentra la salud en ese momento.
Muy bien. ¿Cuáles serían como los principales estudios o los principales análisis que se tendrían que hacer ya? Conocemos
como recomendaciones.
Ajá, sí, en general, por ejemplo, y también como la frecuencia, ¿no? La frecuencia en realizarlos.
Sí. Ok. Bueno, si por ejemplo las personas están en las condiciones que les mencionaba, sobre todo arriba de los 30, 35 años, se pueden hacer de manera anual. La recomendación sería hacerse una biometría hemática, que es para ver cómo está la sangre en general, qué datos de anemia, cómo está el sistema inmunológico. Se puede hacer todo lo que se llama la química sanguínea, que principalmente son parámetros como urea, creatinina, que nos ayudan a ver cómo está el riñón. Un perfil de lípido, que es para pues ver cómo están los niveles de colesterol y también valorar el riesgo cardiovascular que pudiera existir. Y bueno, finalmente un examen general de orina, un examen que es un coprológico, un coproparasitoscópico, que es también el análisis de las heces, para poder determinar si hay parásitos o algunos otros cambios que nos estén identificando y que también intervengan en el proceso de absorción de nutrientes. De hecho, si gustan, también podemos hacer un pequeño post para compartir en la página,
claro
que las personas lo tengan por escrito ya de referencia.
Ah, muy bien, perfecto. Esta, la frecuencia con la que habría que realizarse también obviamente tiene que ver con la patología que pudieran presentar, con el estado de salud o bueno, pero en general hablando de una persona que a lo mejor esté diagnosticada como persona sana, así como también se recomienda de que por lo menos cada 6 meses vaya a una revisión médica, aquí ¿cuál sería como la recomendación de un estudio de estas
naturales? Si es una persona completamente sana y está antes de los 40 años, puede ser la frecuencia anual. Si es hombre y está entre los 40 y los 50, pudiera hacerlo cada 8 meses aproximadamente. La mujer sigue conservándose anual. Y si, por ejemplo, ya la mujer está en la menopausia y ya el hombre también está cerca de sus 50, ya muchas personas van a presentar algunos cambios, entonces se recomendaría que puedan ser incluso hasta cada 6 meses, incluyendo, pues también ya sabemos, bueno, la población no lo sabe, que por ejemplo entidades como la hipertensión arterial está en una tercera parte de las personas mayores de edad. El problema como la hipertensión es que es el enemigo silencioso, entonces no va a dar síntomas hasta que ya tenga consecuencias. Por eso también es bien importante estar checando esa parte clínica y el resto de los laboratoriales, porque la hipertensión más el colesterol alto en personas cada vez más jóvenes, aunque se sientan completamente sanas, las están llevando a presentar estos problemas de infartos, preinfartos y bueno, todo lo que tiene que ver con riesgo cardiovascular.
Okay, muy bien, pues... ¿Qué tanto eso, esas recomendaciones se llevan como a la práctica, ¿no? Porque también, como decíamos, son recomendaciones que se hacen desde los servicios de salud, pero en la realidad, ¿qué tanto se lleva esto a la práctica?
Pues desafortunadamente muy poco. Lo ideal sería que pudiéramos tener la cultura de hacernos nuestros chequeos médicos al menos anuales, las mujeres también hacer un chequeo ginecológico anual, poder ir a la consulta con el nutriólogo y, ¿por qué no también hablar de alguna consulta con un psicólogo, ¿no? O sea, todo lo que es como la salud integral, pero la idea es que nosotros pudiéramos hacerlo con esa frecuencia. En realidad, la cultura que nosotros tenemos es que solamente acudimos cuando nos sentimos enfermos. Y muchas veces, ni siquiera cuando nos sentimos medio enfermos, sino cuando realmente ya nos convertimos en personas disfuncionales por algún momento desafiante para el organismo.
Sí, desgraciadamente así sucede. Y bueno, vamos a hacer, doctora, un pequeño corte de estación para continuar hablando y que nos recomiende también algunas otras, nosotros ya como profesionales de la salud, algunas otras estrategias. Bien, regresamos aquí a Texolotl. Esta tarde estamos hablando en esta primera parte sobre exámenes laboratoriales en nutrición.
Gracias.
Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Tejolote, regresamos. Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl. Continuamos.
Estamos de regreso esta tarde aquí en Texolotl, hablando con la doctora Carolina Gómez Mora, esta tarde sobre exámenes laboratoriales en nutrición. Y para que no se nos junten los saludos, quiero mandar saludos a mi esposa, Denise Ruiz, a Liliana Pérez Agún, a la doctora Elba Huerta Franco, Yasmín Sánchez, a Ana Lizeth Chávez, a Sandra Ivette Magallón, Rocío López Rodríguez, a la maestra Eva Alcántar, a la doctora Claudia Bunot, que la tuvimos la semana pasada, Alejandra Madrigal, Carla Estrada, Nadia González, a Jesús Hugo López Almerón, a Edna Judith Nava, Lourdes López, Nancy del Real, Kenia Miramontes, Mariana Pinedo, Dora Cristina Ramírez, al compañero Tongo Arceo, Angélica González, Mariana Orellana, Mariana Pinedo, Carmen Martínez Genis, hasta Morelia, Julia Latorre y más. Doctora, bueno, nos comentaba de esta necesidad de conocer nuestras cifras y, bueno, hablábamos también del profesional de la nutrición, que es como lo que estamos relacionando esta tarde. ¿El nutriólogo qué tendría esta capacitación para también solicitar exámenes laboratoriales?
Bueno, el nutriólogo, donde tengo entendido en lo que es la currícula, tiene algo de conocimientos generales, pero sí, bueno, nos ha tocado mucho la cuestión de hacer esa participación en conjunto para poderles apoyar con esta parte. Okay. Sin embargo, lo ideal sería que el nutriólogo tuviera la capacitación para conocer bien cómo utilizar la batería de exámenes, que en realidad son muy amplias, para poder complementar bien los diagnósticos nutricionales e incluso poderles dar seguimiento a los pacientes. Por ejemplo, un paciente diabético, donde pues sabemos que la principal medicina es la dieta en realidad, ¿no? No el medicamento como creemos. Entonces, el asunto es que si el nutriólogo pudiera como conocer precisamente la diferencia entre la hemoglobina glucosilada, la glucosa en ayuno, la glucosa capilar, que es el pinchazo para poder obtener una pequeña muestra de sangre, podría darse, tener una referencia más clara de cómo está evolucionando el paciente o si incluso el paciente realmente está siguiendo la dieta.
Ahí es y bueno, justamente ahí en esos exámenes es donde realmente se ve, ¿verdad? Por más que nos pueda platicar, si los laboratoriales no cambian, ahí está pasando algo, ¿verdad?
Exactamente, o incluso, por ejemplo, si hay pacientes ya con hipertensión y diabetes, ellos conforman el 50% de los pacientes con insuficiencia renal crónica. El asunto es que la enfermedad renal crónica, que cada vez está tomando más fuerza en nuestro medio, no da síntomas hasta que no está en un grado, en un estadio 4 o 5. Eso quiere decir que lo único que nos puede dar una pauta de que el riñón está empezando a dañarse es cuando son los laboratoriales. Por lo tanto, por ejemplo, el nutriólogo, que ya está viendo a su paciente diabético, hipertenso, es un paciente que no acude realmente con regularidad a la consulta médica de seguimiento, bueno, pues entonces el nutriólogo pudiera evaluar la función renal, darse cuenta también si está teniendo pérdida de proteína y por lo tanto incluso podría reajustar apropiadamente la dieta si es que el paciente estuviera teniendo datos de nutrolbuminuria o alguna situación así que pudiera estar ya enfatizando el deterioro del riñón. Sin tener que esperar a que el paciente vaya con el nefrólogo, el endocrinólogo y demás para poder regresar tiempo después con esos resultados.
Hay la importancia de estar justamente en contacto con estos exámenes. Bien, doctora, sabemos que va a estar impartiendo un curso en línea relacionado con esto, exámenes laboratoriales en nutrición, dirigido no solamente a nutriólogos, médicos, profesionales de la salud. Esto es a partir de la siguiente semana, ¿verdad? Y bueno, pues ahí tenemos parte del programa, que es introducción al uso de paraclínicos en la valoración del estado nutricional y general de salud, tipos de estudios, requisitos para muestras, vitaminas y minerales, indicadores hematológicos como la biometría hemática y cinética del hierro, química sanguínea, glucosa, proteínas, lípidos, pruebas de función renal y exámenes general de orina, como ya nos los había comentado también, indicadores endocrinológicos, tiroides, sistema reproductor femenino y valoración digestiva. Hay un teléfono ahí que es el 3313-839857. Ahí vamos a compartirlo de todos modos en la página de aquí de Texolotl. Y hay un correo que es nutricionclinicaenjalisco@gmail.com, todo pegado. Y bueno, pues es sin duda como la parte que también el profesional de la salud, y en este caso el de la nutrición, pues también tiene que estar con una muy buena formación, ¿no?
Es correcto, pues muchísimas gracias por platicar respecto a este taller. Fue un taller que nosotros ya tenemos años dándolo para otros profesionales de la salud. Y en esta ocasión lo readaptamos específicamente para poder hacer una valoración nutricional. Entonces, si bien pueden tomarlo otros profesionales, además de los nutriólogos, está diseñado para que sea específicamente a todo aquel que se dedica a atender el paciente en esta área de salud precisamente.
Y tiene una duración con valor curricular de 20 horas, ¿verdad? También hay por si alguien está interesado y también por esa situación.
Sí, de hecho sí, van a ser sesiones de 2 horas y media. Son 8 en total, sin embargo se va a dejar abierta la plataforma durante 2 meses por aquel que no pueda tomar alguna de las sesiones, pueda verla ya en diferido. Tiene su manual, vamos a generar grupo de WhatsApp, vamos a estar trabajando con casos clínicos y con algunos ejercicios, porque realmente la intención es que ustedes o quienes decidan tomarlo puedan correlacionar los aspectos fisiológicos, fisiopatológicos y con lo que se va a ver en la práctica diaria. Entonces, si bien tiene todo su respaldo teórico, la intención es que terminando este curso de taller, ustedes puedan tomar decisiones en su consultorio ya por medio de la lectura de estos estudios o saber indicar al paciente.
Perfecto. Y recordar a la doctora Carolina Gómez, también la pueden contactar en Raíz de Vida Bienestar desde el Inicio, Centro de Atención Prenatal. Tiene su página que es www.raizdevida.com, todo pegado, ¿verdad?
Es correcto.
Muy bien, doctora, pues muchas gracias nuevamente. Y bueno, vamos a escuchar una cápsula, le pedimos que no nos cuelgue, se llama la cápsula Resultados de las Pruebas de Laboratorio, una producción en voz y producción de Andrés Luna del Real.
Los resultados de las pruebas de laboratorio a menudo se muestran acompañados de una serie de números conocidos como intervalo de referencia o valores normales. Las personas podrían ver algo como lo siguiente en sus resultados. Normal, 77 a 99 miligramos por decilitro. El intervalo de referencia se basa en los resultados normales de un grupo grande de personas sanas y muestra cómo es un resultado normal típico, pero no todas las personas son típicas. A veces, una persona sana tiene resultados fuera del intervalo de referencia, mientras que una persona con problemas de salud puede tener resultados dentro de los límites normales. Si los resultados están fuera del intervalo de referencia o la persona tiene síntomas a pesar de tener un resultado normal, probablemente necesite más pruebas. Los resultados de las pruebas de laboratorio también podrían incluir uno de los siguientes términos: negativo o normal. Esto significa que la enfermedad o sustancia que la prueba busca no se detectó. Positivo o anormal. Esto significa que la enfermedad o sustancia sí se detectó. No concluyente o incierto. Esto significa que los resultados no aportaron suficiente información para diagnosticar o detectar una enfermedad. Si el resultado no es concluyente, probablemente se realicen más pruebas. Los resultados de las pruebas que miden el funcionamiento de órganos, aparatos o sistemas del cuerpo suelen estar acompañadas de intervalos de referencia, mientras que las pruebas para diagnosticar o descartar enfermedades generalmente usan los términos anteriores. Elaborado con información de la página electrónica medlineplus.gov.
Caloría, grasa, carbohidratos, nada anormal, también caben en tu alimentación. No te vayas, regresamos. Tejolote. Embutidos, enlatados y procesados no recomendados. Texolotl. Comunícate con nosotros a los teléfonos 01800-701-9999 o al 992-4233. Continuamos.
¿Qué son los resultados positivos falsos o negativos falsos? Un resultado positivo falso significa que una prueba indica que la persona tiene una enfermedad o afección, pero en realidad no la tiene. Un resultado negativo falso significa que una prueba indica que la persona no tiene una enfermedad o afección, pero en realidad sí la tiene. Estos resultados incorrectos no ocurren a menudo, pero son más probables con ciertos tipos de pruebas o si estas no se hacen correctamente. Aunque los resultados negativos y positivos falsos son poco comunes, el médico probablemente tenga que hacer varias pruebas para dar con el diagnóstico correcto. ¿Qué factores pueden afectar los resultados? Muchos factores pueden afectar la precisión de los resultados de una prueba, como por ejemplo, ciertos alimentos y bebidas, medicamentos, estrés, ejercicio vigoroso, variación en los procedimientos de laboratorio o tener una enfermedad. Si se tienen preguntas sobre las pruebas de laboratorio o el significado de los resultados, se debe consultar con un médico o profesional de la salud. Elaborado con información de la página electrónica medlineplus.gov.
Bien, pues ya estamos de regreso aquí en Texolotl después de escuchar esta cápsula animales de laboratorio, perdón, resultados falsos en las pruebas de laboratorio, en voz y producción de Andrés Luna del Real. Y bueno, tenemos ya en la línea al maestro Roberto Paulo Orozco Hernández. Él es licenciado en nutrición por el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la UDG. Es maestro en gestión y desarrollo social por el CUSH. Actualmente profesor de la licenciatura en nutrición y ciencias de los alimentos del ITESO y coordinador ahí mismo de la unidad académico básica de salud. Muy buenas tardes, Paulo. Muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir la información en relación a esta cooperativa de consumo consciente Milpa. Antes que nada, pues queremos felicitarlos también porque están cumpliendo 6 años y pues que nos platique sobre esta cooperativa. ¿A qué se dedican? ¿Qué es lo que realizan? ¿Dónde están? ¿Cómo está? ¿Cuál es el estado actual de esta cooperativa?
Buenas tardes, Eduardo. Muchas gracias por la felicitación. Así es, estamos de manteles largos por el 7º año de este proyecto que tiene como objetivo acercar a productores y consumidores de alimentos agroecológicos para generar canales cortos de comercialización. Básicamente lo que intentamos nosotros es construir una alternativa desde los consumidores principalmente para poder abonar a la soberanía alimentaria, que por lo regular toda la chamba, todo el trabajo en este sentido se había quedado históricamente en los productores de alimentos que ya tienen muchos años organizándose, y pues faltaba hacer algo desde el lado de los que tres veces al día consumimos pues la comida que todos los días nos nutre. Nosotros somos alrededor de 40 familias que nos organizamos para cada 15 días tener una canasta de alimentos agroecológicos y lo más locales posibles. Nosotros trabajamos más o menos con entre 6 y 7 productores de la región para poder tener una canasta básica, le llamamos nosotros, que tiene huevo, maíz y frijol y un tanto de vegetales de temporada de forma constante, y estos elegidos por un comité que organiza la canasta y por los mismos productores, y que pues nos llegan a nuestras casas, o más bien llegan allá a la cooperativa y nosotros pasamos por estas canastas, y es una sorpresa cada 15 días, porque en lugar de como uno hace normalmente ir a elegir los alimentos a partir de pues gustos que no siguen la temporada o la estacionalidad de estos, los productores nos mandan lo que tienen por temporada. Uh-huh. Y ya nosotros podemos ir también formándonos al respecto, más otra lista de productos que sí se pueden escoger y que le podemos agregar a estas canastas.
Perfecto. Este esfuerzo pues que comentas de que están iniciando su séptimo año, ¿dónde se da? ¿Cuál es el lugar donde de operación? ¿Qué alcances tienen?
Nosotros estamos en más o menos por la zona de la Minerva, en Guadalajara, en la colonia Arcos Vallarta. Uh-huh. El domicilio es Calderón de la Barca, número 76, casi esquina con Avenida Vallarta, un lugar bastante céntrico en la ciudad. Y pues el alcance que tenemos es variado. Tenemos personas desde Tlaquepaque, por ejemplo, en la colonia Atlas, es uno que busco ahorita rápido en la zona oriente de la ciudad, hasta personas del sur de la ciudad, o que viven ya más en el poniente, por ejemplo, en la colonia Rancho Contento. Uh-huh, sí. Y pues varias familias también un poco más céntricas, cercanas al punto de distribución.
Uh-huh. Manejan en esta canasta básica, bueno, sabemos también que este concepto de orgánico es como que muy ambiguo, ¿no? Pero mucha gente que a lo mejor no tiene como la claridad de lo que es el concepto como orgánico, lo busca, ¿no? Busca como algo que sea más natural, que tenga, que a lo mejor no utilice tantos químicos. ¿Hay alguna relación con estos, con esta forma de producir los alimentos?
Sí, precisamente, bueno, en la cooperativa se puede decir que tenemos, buscamos tres variedades de alimentos. La principal y la que nosotros consideramos mejor es la agroecológica, que hay una diferencia con los orgánicos. Un alimento agroecológico es uno que está producido sin libre de pesticidas, sin ningún agroquímico añadido, con agua que se comprueba que está limpia, pero también con procesos sociales responsables y que no forman parte de la, se podría llamar agroindustria o de la industria alimentaria. A diferencia de los orgánicos, que también tienen procesos de producción más limpios, pero pueden ser alimentos de importación, por ejemplo. Uh-huh. Tendrían una huella de carbono más grande y que pues no es tan seguro que sus, por ejemplo, el bienestar de sus empleados o de los campesinos fuera el mejor. Entonces buscamos en primer lugar que sea agroecológico. Trabajamos mucho nosotros con organizaciones como Raza, por ejemplo, que tú conoces. Claro. Y ya tienen más de 20 años produciendo de esta forma. Algunos alimentos orgánicos con certificaciones que no es importante para nosotros, pero no estamos cerrados con ellos, o también estamos apoyando a pequeños productores que apenas van arrancando y que por lo menos nos pueden garantizar que están libres de pesticidas, que están en procesos sin añadir ningún agroquímico y ningún fertilizante no permitido. La forma en que nosotros podemos garantizar esto, la más básica es pues yendo a conocer las parcelas. Nos gusta ir y conocer por nuestros propios ojos cómo se están produciendo, o por procesos de certificación participativa con otro proyecto aliado que se llama Mercado Agroecológico El Jilote. O en dado caso también, si tienen alguna certificación más de las denominadas comerciales, podemos trabajar con ellos.
Muy bien. El pasado sábado fuiste parte de los ponentes en el 22º Congreso Internacional de Avances en Medicina, en el módulo de nutrición, y compartías también algo sobre esta cooperativa y en relación también a que pues había una intención de expandirse, ¿no? Como una intención de que existieran más cooperativas de esta naturaleza pues en el país. Platícanos un poquito sobre esta dinámica que tendría también la cooperativa Milpa.
Sí, mira, al hacer un proyecto de economía solidaria o más social, uh-huh, enfocado a la soberanía alimentaria y a la economía solidaria, para nosotros buscamos que haya más proyectos parecidos al nuestro. No es competencia, por ejemplo, si se pusiera otra cooperativa en la colonia Centro o en Tonalá o hasta en la cuadra de un lado de con nosotros. Al ser nuestro objetivo final avanzar hacia la soberanía alimentaria, la filosofía del proyecto dice trabajar para la soberanía alimentaria, para avanzar hacia el buen vivir. Mientras más proyectos como este haya, es mejor. Y para eso, pues estamos también abiertos a que las personas que están interesadas a vincularse y ser parte de esta cooperativa o generar su propio proyecto en donde viven o en donde trabajan, también les compartimos toda la información y pues la experiencia que hemos podido acumular durante estos 6 años.
Uh-huh. Perfecto. Me imagino que esta cooperativa, como decías, tiene sus canastas quincenales, es más o menos la dinámica. Sí. Y algo que se ha comentado pues y que se vive en las personas, por ejemplo, que buscan como estos alimentos orgánicos, pues es justamente que son alimentos poco accesibles, ¿no? O sea, pues los precios fluctúan a veces en un 200-300% del valor del alimento que no, de ese mismo alimento, pero que no es orgánico. Aquí, ¿cómo es más o menos como la accesibilidad a estas canastas?
Sí, exacto. Se ha convertido en un lujo comer bien en este país y en todo el mundo. Muchas veces, si quieres comprar estos alimentos en las boutiques de alimentos o tiendas, sí, orgánicas, pues no, muy pocos presupuestos alcanzan para esto. Nosotros como cooperativa todavía es un reto que tenemos llegar a un precio en el que la mayor parte de la población pueda acceder, pero lo que sí hemos logrado es estar por abajo del precio que tienen estas tiendas boutique de alimentos orgánicos, uh-huh, o los mismos alimentos orgánicos que puedes encontrar en algunos supermercados de sí, estos que venden, que tienen productos gourmet. Uh-huh. Por ejemplo, te digo, el jitomate, que bueno, habrá que mencionar que ahorita no tenemos porque no es temporada, y si está tan caro ahorita el jitomate es precisamente, claro, porque no es temporada en la región, pero cuando lo tenemos llega a estar a 17 pesos el kilo. ¿Mm? Ahorita, por bien, ejemplo, el aguacate lo tenemos a 35 pesos, creo. No tengo los precios tan, uh-huh, sí, claros, sí, sí, porque no es la comisión que me toca a mí, pero creo que está alrededor de 35 pesos. Y una ventaja es que nosotros, al garantizar al productor una compra estable, ellos nos garantizan un precio estable. Uh-huh. Entonces, ese es el precio más o menos que manejamos de estos alimentos. En algunos, por ejemplo, la tortilla sí podría estar por arriba de la tortilla que tú puedes comprar en cualquier tortillería por el barrio de tu casa. La tortilla la tenemos aproximadamente a 30 pesos el kilo de tortilla hecha a mano. Uh-huh. Pero depende del alimento, más bien es depende este precio que le damos en la cooperativa. Más la aportación social, que al ser parte de la cooperativa se tiene que dar para pues que el proyecto se pueda sostener y poder pagar todo lo que implica esta logística de distribución de alimentos.
Sí, en este caso, ¿qué otras actividades, además de poner como punto de venta estos productos, realizan algunas otras actividades para la población o qué otra?
Sí, claro. De entrada, pues este sábado que viene, 7 de marzo, es la fiesta por nuestro 6º aniversario, que es una fiesta abierta a todos los que quieran conocer el proyecto. Uh-huh. Nos gusta mucho trabajar bajo esta lógica de convivencia, de convivialidad, de acercamiento, conocernos tanto productores y consumidores o con los mismos consumidores, y pues Ya tenemos un par de años haciendo una fiesta en cada aniversario que tiene esta lógica, pues, de celebrar, pero también de que conozcan el proyecto y que más gente se pueda estar. También tenemos al interior de la cooperativa actividades de educación. Uno de los principios del cooperativismo es formarse en los temas que, que los proyectos abordan. En este caso, cuestiones de nutrición y alimentación, economía solidaria, economía y política alimentaria, ese tipo de temas. Y pues participamos en otros eventos, por ejemplo, el Festival de Semillas, que también va a ser este fin de semana, nos invitan ahí a participar para pues poder fortalecer un poco más este movimiento.
¿Dónde va a ser ese festival, Pablo?
En el Rancho Los Eucaliptos, es que está acá por el aeropuerto, Festival de Semillas.
¿Es el de Payo por allá? ¿Es el? No.
No, ese, este de Nereida, se llama Rancho Los Eucaliptos, y pueden encontrar en internet, si buscan Semillas Colibrí, es el proyecto que auspicia este Festival de Semillas, o tal cual así como Festival de Semillas, si lo buscan en internet lo van a encontrar.
Festival de Semillas, ok. Sí. Muy bien, entonces la celebración de ustedes va a ser ahí en el espacio que está ubicado, ¿en dónde? Recuérdame, por favor.
Sí, mira, está en Calderón de la Barca número 76, casi esquina con Avenida Vallarta, y pueden encontrar toda la información del proyecto en nuestra página de internet, que es cooperativamilpa.org, o nos pueden encontrar también en Facebook como Cooperativa de Consumo Consciente. Y hay un número de WhatsApp al que también se pueden comunicar para pedir más informes.
¿Cuál es?
Si les facilita este medio, es 3322-150819. Por cualquiera de esos tres medios nos encuentran fácilmente.
3322-150819. Una última pregunta. ¿Hay también, tienen distribución para las personas que a lo mejor se les complica un poco a domicilio, o es únicamente el...
No, ahorita lo único que estamos manejando es ir por las canastas a la cooperativa, por la logística que implica, pero lo que sí hacemos ya al interior del proyecto es organizarnos con otros compas cooperativistas para, por ejemplo, gente que viva cerca de tu casa, estarte rolando, ir por las canastas y no sea tanto tiempo. Pero ahorita sí, ya sea directamente o organizándose con otros, hay que ir por la canasta al proyecto. Es el mínimo de compromiso que se requiere para ingresar. Y aprovechando que tomas este tema, también comentarles que ese es el mínimo de compromiso, ir por su canasta, pero también la gente al ingresar puede ir avanzando en este nivel de participación. Tenemos un modelo de moneda social en el que puedes pagar parte de tus alimentos con cooperación y otra parte con dinero, o pueden ser parte del comité que organiza, que es más el corazón del proyecto. Entonces es un proyecto abierto también para que se metan hasta donde las personas pues quieran y puedan.
¿Quién más o menos conforma? Ya decías que son familias, pero me imagino que algunos tienen que ver con esta área de la alimentación, de la nutrición, y otros definitivamente están en otros menesteres, ¿no?
Sí, somos una fauna muy variada ahí en el proyecto. Habemos, por ejemplo, servidor, que es profesor y que precisamente toca estos temas, pero hay amas de casas, hay contadores, hay bastantes extranjeros que están en la ciudad. Realmente no hay un perfil así que tú digas relacionado a la academia. Sí, es un proyecto muy vinculado a las universidades. Hay estudiantes que están haciendo prácticas o prestando su servicio social, pero el grueso de los cooperativistas es muy variado el perfil.
Perfecto. Pues Pablo, pues te agradecemos mucho la información. Prepararemos algo especial para tenerte más tiempo aquí en el Texolotl. También esperamos que nos visites pronto. Pablo estuvo también viniendo bastantes años aquí al Centro Universitario del Norte, a la licenciatura en nutrición, a la Sierra Virrárica y a Santa Catarina, a Pueblo Nuevo. Y bueno, pues conoces muy bien esta zona y bueno, pues esperemos pronto nos visites. Igual nos aventamos un programa aquí en vivo.
Muchas gracias, Lalo. Sí, conozco y quiero mucho la región norte de Jalisco y los esperamos este sábado para festejar y avanzar hacia nuestras utopías alimentarias por medio de la convivencia.
Pues mira, ni tan utopía, ya están cumpliendo 6 años. Estamos regalando esta tarde, Pablo, un libro que se llama Nuestro Libro de la Memoria y la Escritura, Apuntes para la Enseñanza de la Cultura Virrárica. La coordinadora es Sara Corona Berkin, ganadora de, tú la conoces bien, del premio Tenamastle, Y tenemos a 10 personas. Danos un número del 1 al 10.
El 7.
El 7. Ay, por andar aquí. El 7, 3, 4, 5, 6. A Cuca Carrillo López. Muy bien, justamente.
Tiene apellidos Guirra.
Es birrarica, sí. Es una compañera de la enfermera de... ella es enfermera de Nueva Colonia. De Nueva Colonia. Bien. Vamos a cerrar el día de hoy. Te pedimos que no nos cuelgues. Y bueno, pues agradeciendo nuevamente a todas las personas que se pusieron en contacto. Y bueno, pues esperamos que acudan a esta celebración las personas que están en la zona metropolitana de Guadalajara o que viajan este fin de semana para allá. Y bueno, pues vamos a escuchar una pieza que se llama Animales de Laboratorio, ahora sí, con Escape, esta agrupación, gran agrupación española. Y con esto cerramos el programa del día de hoy. A nombre de Cristian Rosales, en la operación técnica de Andrés Luna del Real, productor del programa, su servidor Eduardo Miguel Martínez se despide. Nos escuchamos la próxima semana aquí en Texalk. Muy buenas tardes, muchas gracias, buen provecho.
Al principio de los tiempos, la relación hombre-animal se basó en la supervivencia. El hombre, al desarrollar su inteligencia, llegó a convertirse en la bestia más cruel que pisa la tierra.
Buenas noches, bienvenido al infierno animal. Pasen al laboratorio, les va a impresionar.
Para poder vertar sustancias tóxicas. tóxicas y comprobar la reacción del sistema nervioso. Le provoca una terrible y lenta agonía. ¡Vivis acción! ¡Separación de los músculos en vivo! ¡Se practica sobre este mono! ¡Mira su rostro! ¡Casi humano! ¡Está sufriendo el peor de los tormentos! ¡Sus ojos llenos de pánico piden clemencia! ¡Basta ya! ¡Basta! ¡Piden clemencia!
Toma decisiones saludables. El consumo responsable depende de ti. En Texolotl te ayudamos. Hasta la próxima.